Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya, son las 11 y 5 hasta la 1 de la tarde. Es lunes 20 de septiembre. Y al octavo día estalló, cogí a todos por sorpresa, porque durante los últimos días, a pesar de que los especialistas avisaban de que en cualquier momento podría erupcionar el volcán, el protocolo previo de traslado pues se quedó a medias. Afortunadamente, no fue una erupción dinámica. Hubo tiempo para evacuar unas 5.000 personas. El mecanismo de abandono funcionó bien. A día de hoy no tenemos que lamentar ninguna pérdida humana, pero sí materiales. Se estima que más de un centenar de casas han sido engullidas por la lava que continúa su camino hacia el mar. Podría llegar mañana por la mañana. Es una estampa que debe ser tan peligrosa como bella, todo hay que decir. El volcán de Cumbre Vieja nos ha hecho reflexionar a todos en qué tipo de islas vivimos. Muchos pensarán que a partir de aquí es probable que despierte otros volcanes que estaban dormidos. En principio, en Gran Canaria no va a ocurrir nada, eso es lo que dicen los expertos. Además, avisan de que cada isla tiene su propio edificio vulcanológico, pero si hubiese alguna erupción, tendremos movimientos premios sísmicos. Sea como sea, no cabe duda de que es un espectáculo atractivo, fascinante, de gran interés, incluso me atrevería a decir turístico, una muesca más, por cierto, en la trama de infortunio del presidente del gobierno, al que después de la caída de Thomas Cook, la supercalima, el incendio de Gran Canaria, la pandemia y sus enormes consecuencias, el repunte de la inmigración, solamente le quedaba el volcán para llevarse la palma. La pandemia se apaga, espero, y la Tierra parece que lo celebra, ¿no?, con fuegos artificiales, además regalándonos una imagen indescriptible. En breve charlaremos con un geólogo. Le preguntaremos dudas que nos despierta esta erupción del volcán y si se podría repetir en Gran Canaria o en cualquier isla oriental. Sabemos que hay un dispositivo del Cuerpo de Bomberos de Gran Canaria desplazados a La Palma. Charlaremos con el responsable del director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo. Estaremos también en La Palma porque vamos a hablar con un testigo que vio desde el principio la erupción y además en estos momentos está recorriendo la zona que se puede recorrer. Además también lamentablemente nos dice que tiene familiares afectados por la lava. Las viviendas de sus familiares, ¿entiendes, verdad? En estos micrófonos la alcaldesa de Mogán lanzaba una propuesta y es que a tenor del incremento de la actividad turística que se prevé ahora con la temporada alta y que el muelle de Arguineguín está en un entorno muy visible para el visitante y además es un muelle pesquero y casi enclavado en zona residencial, planteaba un área bueno que debería ser el muelle de Arinaga el encargado de ofrecer la primera asistencia a los inmigrantes. El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, está de acuerdo, pero se lo vamos a preguntar a otra de las patas, ¿no?, que tiene mucho que ver. Se lo preguntaremos al presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, con quien trataremos otros asuntos, como por ejemplo la ampliación del Reina Sofía. ¿Para cuándo y para qué? Este fin de semana, el primero de la apertura del ocio nocturno hasta las 4 de la mañana en aquellos establecimientos que exijan a sus clientes pruebas diagnósticas o certificado COVID. Hablaremos con varios, a ver qué tal les ha ido. Tendremos también el espacio dedicado a las palabras canarias. Es una nueva sección que vamos a presentar, que va a dirigir Carla Larrabeiti. Sobre las 2:10 aproximadamente finalizaremos el programa hablando de deportes. Hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas y recuerden, nueva hora, el tiempo de análisis lo tendremos a las 11:45. Pero lo que no cambia es nuestra manera de ponernos en contacto con usted o usted con nosotros, ¿no? Ya que tenemos un WhatsApp, saben que es el 610-108005, 610-108005. Cualquier testimonio, cualquier duda, cualquier denuncia, nosotros lo agradecemos, 610-108005, cualquier opinión también. Estos son los contenidos y lo que surja tenemos para hoy en esta horita y 50 minutos de la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben que nos gusta comenzar bien y es poniendo en orden todos los datos, toda la información. Echamos un vistazo a la actualidad. cambia, y espero que no durante muchos años. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos con el balance de la erupción de La Palma. Deja hasta el momento al menos un centenar de casas quemadas, según ha destacado en COPE Canarias el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata. De momento no se prevén más desalojos, ya que han sido evacuados 5.000 personas en el fuerte. Hay 200 personas y otras 400 en los pabellones. En nuestros micrófonos apuntaba que la lava engulle literalmente las viviendas.
Pues lo más que preocupa son las viviendas. La verdad que la lava avanza de manera que está dejando una imagen desoladora, con una altura de colada de hasta 6 metros y que se va comiendo pues toda la zona, y junto a ello pues las viviendas, ¿no? Literalmente se las comen, las hace desaparecer. Y bueno, estuvimos hace un poco hablando con la policía local en la zona, y pues decía que ya podría ir haber desaparecido entre 80 y 100 viviendas, por tanto, difícil y desolador.
Y el catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Mangas, ha asegurado en nuestros micrófonos que es muy probable que se produzcan nuevas fisuras y bocas por las que siga saliendo la lava del volcán. Insiste en que estamos solo al principio de un fenómeno que está vivo y que, aunque no se puede prever con exactitud, durará al menos varios días.
Segunda, tercera, cuarta fisura, vamos a tener seguro varias fisuras. Es decir, ustedes no se puede, es que hay que imaginarse que lo que está debajo de La Palma es un monstruo, ¿no? Cuando uno ve los terremotos donde están, que los terremotos me están diciendo dónde el líquido magmático, que está cargado de gases, está presionando en todo lo que es el edificio insular, y por eso tenemos esa elevación del terreno, lo que me está diciendo es que mientras haya gas, van a estar saliendo muchos gases al principio y va a fragmentar mucho el magma y vamos a tener bastantes piroclastos, ¿no? Y luego las lavas asociadas, ¿no? Entonces, claro, esto va a continuar, va a tener varios días.
Y un último apunte: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pasará este lunes en La Palma, siguiendo la evolución de la erupción volcánica que se ha producido este domingo en el municipio del Paso y visitando las zonas afectadas.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. A esta hora salimos a la calle, marcamos el 112, Centro de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, el SECOES, y saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados en la vía pública? ¿Algo que contar, Laura?
Bueno, la verdad es que en lo que se refiere a Gran Canaria, la mañana ha transcurrido con normalidad, sin incidentes demasiado graves. Ha habido, por ejemplo, un accidente de tráfico entre un coche y una moto en la capital Gran Canaria, en la calle Luis Oreste Silva, a primera hora, donde resultó herido el motorista, y ella ha sido asistido por el Servicio de Urgencias Canario y trasladado a un centro hospitalario. Por lo demás, también se han producido algunos otros incidentes, pero como decía, de escasa gravedad durante la mañana de hoy.
Laura, buenos días.
Un saludo, buenos días.
Bueno, y es 20 de septiembre, como saben, se celebra el Día Internacional del Deporte Universitario, pero en Argentina, por ejemplo, se celebra el Día de los Jubilados y también el Día de los Novios. Nos vamos un poquito más lejos. Por ejemplo, nos vamos al Nepal. Hoy se celebra el Día de la Constitución. En Tailandia, además, el Día Nacional de la Juventud, y en Osetia del Sur se celebra el Día de la Independencia. Son las 11:40 minutos. Vamos al tiempo. Cuarenta no ha llegado todavía, son las 11:14. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos lo habitual, y ojo porque pueden subir las temperaturas, ¿eh? Más, sí, 24 grados en la capital Gran Canaria. En Valle Seco, en Medianías, 18 grados. En Tejeda, 16. Si nos vamos al sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés, 25 grados. Si usted nos escucha desde Fontanales, en Moya, 15 grados, con lo bonito que es Fontanales y la gran temperatura que tiene a esta hora de la mañana, 15 graditos. Y si nos escucha desde La Graciosa, 22 grados en Caleta de Sebo. Son las 11:15, un poquito de publicidad, seguimos. Antes escuchamos la previsión meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, Moisés Camuñas, buenos días.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos nubosos en el norte, donde no se descarta alguna precipitación débil y ocasional, aunque durante las horas centrales del día se abrirán amplios claros. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con una máxima prevista que rondará los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y ocasionalmente dejará rachas fuertes en las vertientes sureste y noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz. Nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas. Este fin de semana además hubo baloncesto. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas el partido a las 8 de la noche en el planteo frente al Burgos. Desde las 7 y media lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE más Gran Canaria. Todo lo que ocurra, el antes, durante y después del partido, en una jornada donde no va a estar Sergio Ruiz ni Raúl Navas por lesión. Escuchamos al técnico, Amel.
En un campo histórico, contra un club histórico que viene de un ascenso y que lo está haciendo bien. Así que, bueno, pues con todo eso intentar, como te he dicho, dar nuestra mejor versión.
En baloncesto, victoria tras una prórroga 87-92 del Gran Canaria en el primer partido de Liga frente al Fuenlabrada. ¿Estaba contento por Fifisac?
Es mejor que ellos han jugado bien o que nosotros hemos hecho mal. O al principio, yo creo que nosotros hemos jugado muy bien.
En balonmano, victoria del Rocasa Gran Canaria, 37-21 frente al San Quirce. Y esta semana se disputa la Supercopa masculina y femenina, tanto para el Guaguas como para el Olímpico en el Centro Insular de los Deportes.
Recuerden más información deportiva a partir de las 2 de la tarde, pero recuerden también que antes de finalizar el programa haremos un balance de lo que ocurrió este fin de semana en profundidad y lo que va a pasar hoy. Ojalá y que lo que pase hoy sea una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Nos vamos al resumen de la prensa digital. Queremos saber qué publican los periódicos de Canarias, aunque nos lo imaginamos. Comenzamos con nuestro portal, Ainhoa.
Así es, Javier, comenzamos con cope.es/Gran Canaria, donde abrimos Gran Canaria envía efectivos y medios de emergencia a La Palma. También en coronavirus, Gran Canaria registra 31 nuevos casos de COVID. O en sucesos, agentes de la policía local de la capital Gran Canaria rescatan del mar a una persona en apuros en la provincia. Diario de Las Palmas, en sociedad, Río de Fuego en La Palma. Muchas noticias relacionadas con este tema. En directo, la erupción en Cumbre Vieja, La Palma. O Sánchez pasará este lunes en La Palma y visitará las zonas afectadas. En Canarias 7, por su parte, una colada de lava se come casas y cultivos en la isla de La Palma. La lava afecta ya a unas 100 casas en su camino hacia el mar en La Palma. Sánchez y Torres visitarán a los evacuados por la erupción y la zona afectada, o Cruz Roja. Esto es una catástrofe que deteriora la convivencia en La Palma.
Seguimos también, entramos en las redes sociales, concretamente en Twitter, y queremos saber de qué se habla ahí. Tendencias, Ainhoa.
En Twitter, entre las tendencias destacadas de hoy, como no, La Palma, y es que el volcán de La Palma está dando mucho de qué hablar en Twitter. Desde ayer, muchos mensajes de ánimo y apoyo, como no, a los vecinos de la isla, sobre todo aquellos que han tenido que desalojar sus viviendas. Desde aquí nos sumamos también a todos esos mensajes de apoyo. También Canarias, Lanzarote o algunas otras islas, porque parece que no todos saben situar bien a las islas, y son muchos los canarios que tratan de explicarlo por la red social, Pedro Sánchez. También entre las tendencias, el presidente ha viajado a La Palma para conocer de primera mano cómo lo están llevando los afectados. Además, otros asuntos, los premios Emmy 2021, y es que The Crown se ha llevado la corona de los Emmy al ganar en 7 categorías. También Gambito de Dama, la serie de Netflix, ha ganado a mejor miniserie. Muchos comentarios sobre los premios en la red social. Y como siempre, el feliz lunes y feliz semana.
Feliz lunes y feliz semana también para ti, Ainhoa. Son las 11:20, una mínima pausa publicitaria. Enseguida vamos a hablar con un geólogo catedrático en geología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos muchas preguntas, ¿no? Sobre todo si va a afectar de alguna manera la erupción de volcán a otros volcanes, a la isla de Gran Canaria. ¿Qué puede pasar con, en fin, los conos volcánicos que tenemos nosotros aquí? ¿Podemos ver algo o no? Bueno, pues todo esto lo va a desvelar enseguida José Francisco Torrado. Antes un poquito de publi.
IKEA ha llegado a la ciudad. Te esperamos en la nueva IKEA City Shop 7 Palmas. Con más inspiración, más metros de exposición, productos de IKEA Food y un montón de artículos para llevarte a casa el mismo día. Ven al Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas. IKEA ha llegado a la ciudad.
La Molina Experiencias. ¿A qué te suena? A circuitos y cruceros. La Molina Experiencias. Vive un crucero por el Mediterráneo en Costa Esmeralda por solo 595 euros. Incluye vuelos, traslados, tasas y propinas. Ah, y con acompañante de la agencia. Visítanos en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Los precios subieron un 3,3%, empujado sobre todo por el encarecimiento del precio de la luz.
¿Cuánto se ha notado esa subida y en qué productos especialmente?
Por ejemplo, el aceite de oliva.
Del teletrabajo al empleo presencial. Y tampoco te creas que este camino es fácil. ¿Cómo va esta adaptación en general?
Pues Pilar, la verdad es que depende mucho de cada persona.
En España hay 29 millones de hogares con contratos de luz. ¿Y qué opciones tenemos? Pues para averiguar en qué mercado nos encontramos, cómo estamos.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Saludamos a esta hora de la mañana al catedrático en geología Francisco José Torrado, a quien tenemos en línea. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Señor Torrado, ¿qué posibilidad hay de que se abran otras fisuras en la zona de Cumbre Vieja? ¿Es posible incluso ver otro volcán en una latitud completamente distinta y a muchos kilómetros de Cumbre Vieja?
Bueno, existe la posibilidad de que se abran nuevas fisuras, pero siempre muy cerca del entorno donde se están formando. No sé la probabilidad de que salga fuera del eje central de La Palma, de la dorsal de Cumbre Vieja, son muy bajas.
Don José, ¿en qué momento el volcán ya empieza a dar señales de que ha lanzado, digamos, todo el magma, todo el piroclasto?
Bueno, desde el lunes pasado, que tuvimos la primera reunión del PEVOCA, ya el Instituto Geográfico Nacional, que es el que tiene el sistema de vigilancia, nos alertó del enjambre de sismo, como se anunció al final de las conclusiones que conocen todos ustedes. Desde entonces se ha hecho un seguimiento diario, se ha ido viendo la evolución de la hinchazón del terreno y de la profundidad de los focos sísmicos, cómo se iban cada vez subiendo más hacia la superficie, y ya el sábado empezamos a ver la posibilidad de que la erupción ya podía ser en breve tiempo, lo que es imposible determinar nunca ese breve tiempo. El sábado y sobre todo el domingo, ya con los terremotos, un enjambre sísmico muy superficial, ya parecía que la erupción podía venir de camino. Es cierto que esperábamos que podía ser un poquito más tarde, es decir, horas más tarde. Recuerde que el enjambre sísmico fuerte en el Hierro y hasta la erupción, pues pasaron casi 20 y tantas horas. Lo que pasa es que, claro, la naturaleza no tiene todo por qué repetirse de igual forma, aunque sigan pautas parecidas. Y bueno, pues ese ha sido el devenir de los acontecimientos y ya tenemos la erupción en marcha.
La pregunta
una erupción, por otro lado, similar a la que ya observamos en 1971 en el Teneguía. Sí, una erupción típicamente estromboliana que afectará a una área muy localizada en la isla de La Palma.
¿Se sabe hasta cuánto tiempo puede estar el volcán erupcionando?
Bueno, pues Pues esto tampoco es imposible poder decir en estos momentos. El cubicaje que se calculó por parte de tanto del IGN, el Instituto Geográfico Nacional, como de Involcán, en base a la, principalmente al valor de hinchazón del terreno de unos 11 a 13 millones de metros cúbicos, pues eso es lo que determina la primera intrusión. Pero una vez abierto el conducto pueden seguir ascendiendo magma desde más profundidad, con lo cual el volumen puede ser ese o puede ser superior. Uh-huh. Si nos atenemos a los datos históricos, porque en geología hay un principio básico, tenemos geología que es el actualismo, que nos dice que el presente es la clave del pasado, pero esto es retroalimentado. Estudiando el pasado podemos evidentemente entender mejor el presente e intentar no predecir, porque la palabra predecir no es correcta, sino más o menos adelantarnos un poco a los acontecimientos. Las erupciones históricas de La Palma han durado desde 85 días, si no mal recuerdo, que fue la de Cedey, que fue la que tuvo mayor duración, al Tenilla, que duró 25 días. Luego, bueno, en principio nos estamos moviendo en ese marco temporal, pero eso no significa que esta erupción tenga que tener exactamente el mismo comportamiento, aunque siga pautas muy parecidas.
Don José, le quiero preguntar por la lava cuando llega al mar, porque muchos especialistas han avisado de que ese es un momento complicado, un momento incluso crítico y peligroso. ¿Por qué?
Bueno, a ver, no es que sea muy peligroso. Evidentemente, a la población lo que hay que pedirle en todo momento es responsabilidad y sentido común. Cuando la lava penetra en el mar, obviamente se va a producir un contacto entre dos fluidos. Uno muy, muy caliente, que es el magma, y otro frío, que es el agua. En ese momento, esa lava penetrando en el mar va a vaporizar, va a generar mucha vapor de agua. Y ese vapor de agua va a hacer que la lava se rompa en pedazos piroclásticos. Es decir, que la entrada de la lava al mar es como lo que vemos un poquito a menor escala en el foco eruptivo, donde vemos esas columnas, esas cortinas, esas fuentes de piroclastos. Se generarán unas pequeñas explosiones discretas, la lava se fragmentará en productos piroclásticos y obviamente la dispersión de esos productos piroclásticos siempre es mayor que la dispersión de la lava, porque la lava es como un río que va de continuo. Entonces, bueno, pues ese es el pequeño o potencial peligro. Obviamente, seguro que las autoridades tomarán las medidas adecuadas para que en un radio de seguridad, pues no haya ningún irresponsable que intente acercarse a verla.
Don José, cuando acabe la erupción, ¿es posible que haya más a lo largo de un tiempo determinado? Además, también se ha hablado mucho del polo tractor turístico. ¿En qué momento considera que ya se puede, digamos, observar o incluso estudiar la zona?
Bueno, pues se puede estudiar una vez que petrifique todo el sistema, que se acabe la erupción, a los pocos días ya será bastante estable y bastante segura. Si se hubiera una réplica o que se abrieran en un futuro nuevas erupciones, o sea, nuevas bocas eruptivas, otra vez el terreno no lo volvería a avisar como nos ha avisado ahora. Es decir, que eso tenga la población la seguridad de que el Instituto Geográfico Nacional tiene una red de vigilancia fantástica, también el Involcán, pero el organismo por ley, que es el que tiene la vigilancia sísmica y volcánica en todo el territorio nacional, el Instituto Geográfico Nacional, y yo que tengo la fortuna de poder compartir los datos con ellos y hacer los análisis científicos, puedo decir que lo están realizando fantásticamente y que cualquier nuevo evento que pudiera venir, pues esto sería localizado con tiempo, como ha sido este y como fue el del Hierro. Es decir, que por ahí tranquilidad. Y ya digo, el atractivo turístico seguro que va a ser, pues imagino que durante la erupción y sobre todo al acabar la erupción, sí, va a ser un gran atractivo.
Señor Torrado, ¿están las islas conectadas por el subsuelo? Es decir, ¿esta explosión, este volcán, puede generar que despierte otros en otras islas?
Relativamente independiente. Estamos conectados desde el punto de vista geológico a una anomalía térmica del manto, pero no significa que la erupción en una isla signifique que esté conectada con unas posibles o potenciales erupciones en otras islas.
Pero aquí en Gran Canaria tenemos esa posibilidad y algún volcán que a lo mejor pueda erupcionar, o Lanzarote o Fuerteventura.
En Gran Canaria tenemos en los últimos 10.000 años, que es un periodo relativamente cercano desde el punto de vista geológico, claro, 10.000 años para la humanidad es mucho, ¿no? Pero tenemos más de 25 erupciones localizadas. ¿Eso qué significa? Porque Gran Canaria es potencialmente activa, porque, bueno, somos islas volcánicas. Mientras nos vayamos más hacia el este del archipiélago, las islas son cada vez más viejas y, por tanto, la probabilidad de nuevas erupciones son cada vez más bajas. La mayor probabilidad la tienen las islas más occidentales, fundamentalmente La Palma y El Hierro. Eso es lo que nos revelan los datos geológicos, precisamente con eso que le comenté del principio básico del actualismo. Las islas más viejas tienen menos posibilidad de recibir nuevas erupciones que las islas más jóvenes.
Entonces, digamos que se ha hablado mucho de Bandama, hay posibilidad, pero son mínimas, ¿no?
No, Bandama fue una erupción que ocurrió hace más o menos 2.000 años, y si vuelve a haber una nueva erupción en Gran Canaria, desde luego no surgirá por Bandama. Bandama, igual que en La Palma, todas las erupciones que estamos viendo surgen por nuevos sitios, es decir, nuevos conductos. Estas erupciones que llamamos que generan volcanes monogenéticos, es decir, volcanes que se forman, conos volcánicos, o varios conos volcánicos, porque aquí vamos a ver varios conos, pues una fisura. Una vez que se acaba la erupción, el magma al final tiene que buscar un nuevo camino por otro lado, porque se lo ha sellado el propio magma que petrifica en profundidad.
El único edificio
poligénico que tenemos en Canarias es el Teide. Es el único edificio que sí que ha tenido erupciones repetidas en el tiempo geológico. Pero todos los demás volcanes son monogénicos. En Gran Canaria tenemos 24 volcanes, ya le digo, en los últimos 10.000 años, ha sido la erupción más reciente de Gran Canaria, pero si volvemos a tener una nueva erupción en Gran Canaria, lo que podemos decir es que la mayor probabilidad la tenemos en el norte, en la mitad norte de la isla, porque es la mitad más joven de Gran Canaria, pero desde luego no sería en Bandama, se abriría un nuevo centro eruptivo en cualquier otro punto de la isla, con mayor probabilidad en la mitad septentrional que en la mitad meridional.
¿El volcán del Medio, don José?
Bueno, el volcán del Medio está ahí siendo estudiado fundamentalmente también por los mismos los mismos institutos y por el Instituto Español de Oceanografía. Parece que es un volcán que tiene actividad volcánica reciente entre Gran Canaria y Tenerife. También ha tenido su actividad sísmica y es algo también que entra dentro de lo cotidiano. Es decir, entre Gran Canaria y Tenerife tenemos más de 3.000 metros de profundidad y también tenemos surcos superen diferentes pequeños volcanes. Es decir, el volcanismo en todo lo que llamamos la provincia volcánica de Canarias, pero ya digo, con mayor probabilidad y por tanto mayor frecuencia actualmente en las islas más jóvenes, que están al oeste del archipiélago, en las islas más viejas que están al este del archipiélago.
José Torrado es catedrático en geología. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, don José.
Muchas gracias. Hasta luego.
Son las 11:33 minutos. A esta hora vamos a echar un vistazo a la actualidad, es decir, de forma rápida, de forma express, con Ainhoa Martín. Cuéntanos, Ainhoa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, han visitado en la mañana de este lunes al grupo de personas evacuadas tras la erupción de Cumbre Vieja que se encuentran alojadas en el centro de acogida temporal, el acuartelamiento del Fuerte Embreña Baja. Además, Canarias fue la quinta comunidad autónoma que más turistas internacionales recibió en agosto, con un total de 574.345, el 11,5% del total de España. Y un último apunte: la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 22 y 26 años, uno de ellos con antecedentes como presuntos autores del homicidio de una persona en una reyerta que se produjo en la tarde-noche de este domingo en el Parque Pino Apolinario de Las Palmas de Gran Canaria.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya cuando finalice la primera hora, será a las 12, son las 12:34. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Mañana queremos hablar con el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Tenemos en línea Antonio Morales. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es esto? ¿Una maravilla de la naturaleza? ¿Una tragedia a tenor de lo que estamos viendo con más de 100 casas afectadas que tienen sus propietarios y que realmente lo está pasando mal? Don Antonio, ¿cómo se podría calificar esto?
Bueno, es un fenómeno de naturaleza al que estamos expuestos. La naturaleza nos gobierna y un fenómeno natural que en un territorio como el nuestro, conformado además por muchísimos volcanes. Nuestra formación depende de, efectivamente, de erupciones volcánicas. Bueno, pues es algo natural. Ahora bien, ese tipo de fenómenos, y además en territorios densamente poblados como el nuestro, con un interfaz preocupante, insistimos siempre, cuando se producen los grandes incendios en las islas, lo que nos más preocupa de manera más inmediata son los interfaz, ya la cercanía de las viviendas y la dispersión en medio del medio rural y de nuestros bosques, ¿no? Pues bueno, hace que eso sea, que agrave la situación y que se haga preocupante. No es un fenómeno natural, pero que puede producir daños humanos, que produce enormes daños materiales. Afortunadamente no ha habido daños humanos, pero desgraciadamente sí que han habido muchos daños materiales y van a seguir habiendo daños materiales.
Claro, y es ahora cuando se debe activar sí o sí la solidaridad de, en fin, todos los canarios, que sabemos que existe, sabemos el grado de compromiso que tenemos solidario los canarios, pero sobre todo las ayudas humanitarias por parte de las instituciones. Y cuando digo instituciones no me refiero solo al Cabildo de La Palma, Gobierno de Canarias e incluso al Gobierno Central.
Sí, sí, sin duda. Ahora hay que poner en marcha los mecanismos de ayudas necesarios. La del Estado, fundamentalmente, son muy, muy engorrosas, se dilatan mucho en el tiempo, ¿no? Espero que casos como este se agilicen y se hagan de manera más directa, ¿no? Porque se dilatan muchísimo, muchísimo para dar respuestas a las necesidades inmediatas de la ciudadanía. Y aquí van a haber muchas, ¿no? Porque numerosas familias van a perder su vivienda, ¿no? Por lo que han luchado durante tantos años, ¿no? Por lo tanto, sin duda, va a ser necesaria una respuesta muy ágil, muy rápida, para que las ayudas lleguen de manera real, de manera efectiva y a la ciudadanía.
Que se aprueben por método de urgencia, no cabe la menor duda. Hablamos de solidaridad y, por supuesto, el Cabildo de Gran Canaria ha sido muy solidario también con La Palma, enviando efectivos del Cuerpo de Bomberos de la propia isla, ¿no? Hacia allá, hacia la isla.
Sí, sí. Ayer, apenas unos minutos después de la erupción, me llamó el presidente del Cabildo de La Palma y me dijo que necesitaba de manera urgente que pudiera enviar bomberos, ¿no?, para ayudar a los interfaces, ¿no?, en las zonas urbanas. Y por supuesto, le dije que contara con eso y con lo que les fuera necesitando en cada momento. Lo comenté con el consejero responsable, con el gerente, y de manera inmediata ya disponíamos de 18 efectivos, de 18 bomberos del consorcio de emergencia, que a última hora de la tarde ya estaban en el puerto de Los Pianos, y a última hora de la noche ya empezaron a trabajar en La Palma, ¿no? Por lo tanto, que tengo que decir que, vamos, de manera inmediata dispusimos de la colaboración también de los bomberos de Gran Canaria, y por lo tanto pudimos ofrecer esta ayuda directa al Cabildo de La Palma. Y además hoy pues ya hemos incorporado a nuevos efectivos para llegar hasta 41 personas, en este caso con presas y con bravos, para incorporarse a las tareas de colaboración. Luego, desde luego, todos, tanto el Cuerpo de Bomberos como nuestros las brigadas de presas y bravos, bueno, disponen de los medios necesarios. Los bomberos llegaron a ir hasta con un puesto de mando avanzado, ¿no? Además de los camiones, de las fotobombas, de los medios necesarios para actuar en casos como
este. Don Antonio, ¿dónde le cogió la explosión?
Pues yo estaba en casa, y además no lo había visto, no tenía datos, pero eso fue apenas unos minutos de empezar la erupción, y vino mi hijo a casa y me lo comentó, que estaba pasando. Entonces, a partir de ahí ya no nos despegamos de los medios de comunicación para hacer un seguimiento de lo que estaba sucediendo.
Las imágenes son impresionantes, San Antonio.
Impresionante. Son imágenes espectaculares, tienen esa parte de belleza, de fenómeno, ¿no?, de naturaleza que te hace admirarlo, pero por otra parte no puedes sustraerte de la preocupación, del miedo a lo que pueda suceder, a las afecciones.
Claro, y sobre todo nos hace reflexionar de dónde estamos, ¿no?, de dónde vivimos, y que al fin y al cabo somos islas volcánicas y que esto puede pasar.
Efectivamente, no tiene que hacer reflexionar sobre muchísimas cosas. Mira, hemos estado todos atentos a las indicaciones de los expertos en las últimas semanas, y sabíamos que iba a suceder. y se estaba preparando todo, ¿sabes? Es decir, todo el mundo era consciente de que podía suceder. Tenemos que ser conscientes que en estas islas y por nuestra fragilidad tenemos que estar preparados para muchas más cosas. Las afecciones del cambio climático las venimos diciendo, se van a suceder, ¿sabes?, en los próximos años. Por lo tanto, tenemos también que irnos preparando. Tenemos que irnos preparando en el planeamiento porque va a aumentar el nivel del mar. Tenemos que prepararnos en el sector turístico porque van a cambiar los alicios. Tenemos que prepararnos porque van a haber precipitaciones intensas en muchas ocasiones. Tenemos que prepararnos para que haya agua en las cumbres. Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta, como cuando nos advierte que el volcán va a erupcionar en 15 días. A veces no somos muy conscientes de la fragilidad de nuestro medio, un territorio anclado en medio del Atlántico, que necesita de que se nos dote de los medios necesarios para atajar cualquier problema, y también de que haya una conciencia real de la población sobre lo que nos puede pasar.
Don Antonio, le quería preguntar por otro asunto. Nosotros estuvimos hablando el miércoles con Oralia Bueno, la alcaldesa de Mogán, y ella proponía la posibilidad de que la primera atención a inmigrantes, en vez de ser en el muelle de Arguineguín, porque al fin y al cabo ahora tenemos un repunte turístico, gracias a Dios, ¿no?, afortunadamente, además ahí es un puerto pesquero, pues hay zonas residenciales, está a la vista de todos, que sea el muelle de Arinaga. Estuvimos hablando también incluso con Óscar Hernández, el alcalde de Agüime, precisamente, que usted conoce perfectamente, y nos decía que, bueno, que sí, que en un principio no había ningún problema, porque es de titularidad del Estado, y al fin y al cabo es cierto que digamos que no está tan a la vista de la gente, ¿no? ¿Usted cómo ve esto? ¿Lo apoyaría? ¿O quizás...?
No me corresponde a mí tomar
sí,
esa
decisión. Sí, lo sé.
Pero yo sí creo, me parece que ese tema se ha puesto sobre la mesa en alguna ocasión. Yo creo que en algún momento se planteó también como alternativa, pero los técnicos lo descartaron. Entiendo que parece que la altura del muelle no era la adecuada para después desembarcar a estas personas, y por otra parte el viento podía dificultar las operaciones. No me corresponde a mí, serán los técnicos lo que decidan, pero yo no tengo ningún problema en que se trate en cualquiera de los puertos que existan en nuestra isla, pero serán los técnicos los que tengan que decir si reúnen las condiciones necesarias para no poner más en riesgo la vida de estos ciudadanos.
Estamos viendo imágenes del volcán y la verdad es que estamos impresionados, ¿verdad?, de la belleza. Esto es un polo tractor de turismo también, cuando todo esto finalice, cuando este proceso finalice.
Yo no sé si esto va a ser así, porque al final, bueno, enseguida a los 15 días nos olvidamos. Y el polo tractor ahora son, digamos, la incandescencia, los fenómenos que se producen con los vertidos de la lava, y yo no sé si, bueno, cuando termine de pasar esta situación, va a despertar el mismo interés de la ciudadanía, ¿no?
Vamos a ver qué ocurre. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, como siempre, muy amable. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
No, a ustedes, encantado como siempre. Un abrazo. Muchas gracias.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, cristiana.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz... Nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes, y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13, frente a los institutos.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y hemos trasladado el tiempo de análisis a esta hora. Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
María Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Impresionado, espectacular, ¿verdad? Yo no sé si tenemos que buscar un adjetivo o si en el vocabulario español hay un adjetivo que describa las imágenes que estamos viendo y que llegan desde La Palma, María. ¿Qué hacían ustedes cuando de repente estalló el volcán? ¿Qué reflexión o qué opinión tiene de todo lo que está pasando, María?
Bueno, pues a nosotros nos cogió en casa almorzando, ¿no? Yo creo que como mucha gente, y nos cogió bastante de sorpresa. El evento obviamente es histórico, es espectacular y realmente pues genera admiración, pero sí que es verdad que no debemos de olvidar que es una catástrofe. Al fin y al cabo hay gente que va a perder sus casas, que va a perder sus cosechas. Muchos animales del ganado no dieron tiempo de soltarlos y a última hora se han quedado atrapados. Es decir, aparte de lo impresionante que puede ser ver un volcán en erupción, tenemos que tratarlo con la crudeza y con la seriedad que conlleva el hecho de que hay mucha gente que va a perder sus casas, hay muchos voluntarios, trabajadores que se van a jugar la vida estos días pues para salvar todo lo posible y apaciguar los posibles incendios que se puedan generar a raíz de todo esto. Entonces, más allá de lo que impresiona, que sí que es impresionante y es un evento natural impresionante, tenemos que tratarlo con la seriedad que se merece.
Pepa, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo también estaba almorzando y además me enteré porque como un sobrino mío estaba en La Palma, pues enseguida mi hermana me llamó para decirnos que estábamos, que se acababa de ir, se había marchado por la mañana, porque por lo visto por la noche sí hubo bastante temblores y entonces creo que se asustaron y se marcharon al aeropuerto y se fueron a Tenerife, porque estaban de vacaciones, mi sobrino el mayor además. Y la verdad es que, bueno, luego me enchufé, tengo que decirlo, a la Televisión Canaria. Y además déjame también que felicite no solo a la Televisión Canaria, sino también a ustedes que hicieron un especial ayer por la tarde-noche. Y que yo creo que gracias a los medios de comunicación estamos todos, yo creo que en solidaridad con nuestro, bueno, yo creo con la gente de La Palma, que además es una isla muy querida para todos y sobre todo deseando que dentro de lo que es, efectivamente es un fenómeno que puede conllevar pérdidas importantes, que solo sean pérdidas materiales, ¿no? Ninguna pérdida. Y yo creo que también ahí el presidente del Cabildo de La Palma, la alcaldesa de Los Llanos, todos los cargos públicos, las fuerzas de seguridad, yo creo que todo el mundo, los científicos, ha estado a la altura y lo que deseamos todos es que, bueno, a ver cuándo se apaga y que sea con la menos precauciones, menos perjuicios posibles y que sea solo material que se pueda recuperar y que incluso la isla de La Palma a partir de ahora pues tenga también otro atractivo
turístico, desde luego que sí. Reyes Maroto, la ministra de Turismo, sobre La Palma, vamos a escuchar, decía lo siguiente.
Se está dando información para que los turistas pues puedan viajar a la isla y disfrutar de algo que va a ser sin duda inédito, poderlo ver en primera persona. Por lo tanto, información a esos turistas para que sepan que la isla está abierta, que si su hotel está afectado, pues se les va a alojar en otro hotel para que puedan disfrutar de sus vacaciones y aprovechar esto también como un reclamo para que, bueno, pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma, pues lo puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses.
Hombre, eso de llamar la atención a los turistas a lo mejor es un poquito peligroso. Nosotros estuvimos hablando también con uno de los alcaldes afectados, ¿no? Y nos decía Sergio Rodríguez, el alcalde del Paso, nos decía que ahora mismo no es el momento de triunfalismo.
El resto de las cuestiones, la opinión del presidente del Cabildo o del presidente del Gobierno de Canarias, yo no les he escuchado. Me han transmitido algunas personas algo así como que también era un fenómeno de la naturaleza, que lo disfrutásemos. Yo creo que eso son palabras que sobran en este momento. Ahora mismo lo que toca es estar con la gente, efectivamente, como tú bien dices, pensar de qué manera se puede ayudar. Primero, desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista psicológico, porque la gente las estará matando la incertidumbre de querer saber si su casa sigue en pie o no, y después ya tendremos tiempo de hacer ese tipo de valoraciones que yo creo que están fuera de lugar en este momento, ¿no?
Hombre, fíjate, Reyes Maroto haciendo un reclamo, ¿no?, un llamamiento para que los turistas vayan a La Palma, que yo creo que no es el momento de ir ahora, ¿no?, cuando se apague todo y todo vuelva a la normalidad, posiblemente sí. Y como alcalde, aquí tenemos una alcaldesa, en este caso Sergio Rodríguez, diciendo mucho cuidado y poniendo un poquito de cordura a esto. Pepa. ¿Sí, Pepa, estás ahí?
Sí, sí. Ah. No, lo que yo me he quedado sorprendida, porque vamos a ver, una cosa es ver el espectáculo a través de los medios de comunicación, que es la mejor manera de ver, y luego en La Palma mismo solamente hay que estar para ayudar. Si están la UBI, están Protección Civil, yo creo que efectivamente el primer, los psicólogos para atender, bueno, ayer escuchábamos de las primeras voces que yo escuché, es un señor como dice, bueno, toda la vida trabajando para esto, ¿no?
Sí.
Claro, que tiene que ser traumático, ¿no? Yo creo que primero, ahora mismo no está precisamente para que lleguen guaguas y cojan a los turistas y vayan de un sitio para otro. O sea, yo creo que claro, ¿no?, hay que esperar a que pasen esta primera fase. Oye, ya después, a lo mejor dentro de un mes o dos meses, va a ser al revés, que seguro que cualquiera de nosotros queremos ir a la isla de La Palma y está todo completo y no puedes ir porque no hay alojamiento, ¿no? Uh-huh. A disfrutar del final de este volcán.
Uh-huh. Pero no ahora, María. Ahora mismo no es el momento de ir a La Palma. Y mucho menos de llamadas a que los turistas vayan a La Palma ahora mismo, ¿no?
Claro que no. O sea, es que estoy totalmente de acuerdo con el alcalde y las palabras del alcalde. Es que no es el momento, es que nos debemos de olvidar que hay gente abandonando sus casas, que todavía no sabemos por dónde va a ir esa lava, que vamos a tener un problema de acogimiento a toda esa gente que se ha quedado fuera de sus domicilios. Lo que no podemos hacer es atraer a los turistas a ver qué. Y el mensaje que se está enviando a la ciudadanía es que no se acerca a las zonas afectadas, que se queden esperando a las directrices de las autoridades. Es que me parece de una falta de sensibilidad y una falta de respeto y una falta de responsabilidad espectacular que tengamos a nuestros dirigentes haciendo este tipo de llamadas y de reclamos en estos momentos. O sea, me parece de una gravedad espectacular. Y sobre todo, bueno, preguntabas antes cómo nos enterábamos. Ya en otras ocasiones he comentado que mi pareja es de la UME. A mi pareja se le activaba en el día de ayer, al igual que otros muchos medios y voluntarios y cuerpos de seguridad que están yendo hacia allá. Y que también va a tener, ellos mismos tienen incluso problemas de alojamiento allí, porque es una isla pequeña. Es decir, vamos a ver, no es el momento de hacer llamamiento a nadie y hay que tratar esto con la seriedad que se merece.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Nos quedan 6 minutos para las 12, 6 minutos para que finalice este tiempo de análisis. Y Pepa, a mí me ha sorprendido cuando me he enterado de que el próximo pleno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no es presencial al 100%, sobre todo porque en la empresa privada, y esto es un problema que está arrastrando todavía la administración pública, los inconvenientes y graves problemas del teletrabajo. En la empresa privada no pasa esto, que en la empresa privada estamos todos, absolutamente todos incorporados y además de forma presencial.
Bueno, yo quiero decir que nosotros tuvimos la Junta de Portavoces, que es la que establece los asuntos que van el viernes, que es el pleno, y yo hice hincapié en nombre de mi grupo que nosotros, el Partido Popular, solicitábamos que ya el pleno fuese totalmente presencial. Eso sí, tendría que ser sin público, porque el público, ese espacio, tendremos que ocuparlo entre todos los concejales, pero que ya no tiene mucho sentido que el próximo pleno del viernes sea de manera telemática, donde solamente participamos 6 miembros, es decir, uno de cada grupo político y el alcalde. La corporación somos 29 concejales, sí, incluido el alcalde. Sí. Nosotros se lo hemos hecho saber también por un escrito y le hemos dicho al alcalde que si considera que ya no podemos hacer el pleno presencial, pues nos vamos a plantear pedir la suspensión del pleno a través de un contencioso, interponer un contencioso para pedir que el pleno sea presencial. Eso sí, si no puede ser en el Salón Dorado porque consideran que no hay espacio más que suficiente, que yo estimo que sí, porque estamos hablando de utilizar todo el espacio, no solamente donde están las mesas que habitualmente ocupamos los concejales, tendrá que ser la mitad ahí, la otra mitad en lo que era el espacio para el público. pues pediremos la suspensión de esa convocatoria y pediremos el amparo para que sea presencial y no lo diga un juez.
Es tremendo, María, porque una vez más vemos cómo la administración pública va en un tren de mercancías, cuando la actividad privada va en un tren de alta velocidad, ¿no? Las dos Españas, María.
Totalmente, y el gran problema es cuando se pone en riesgo pues derechos de los ciudadanos, es decir, y encima los ciudadanos más necesitados, porque al final esta falta de presencialidad a quien afecta es a esa familia que pide una ayuda de inserción social, a esa familia que pide una ayuda al alquiler, a esa familia que no le llega el ERTE y han pasado 3 meses y no ha cobrado del CPE su salario. Esto es grave, que tengamos que estar casi un año y medio después todavía con el debate sobre la incorporación o no de personas a su trabajo cuando el resto del mundo pues ya está físicamente trabajando, ¿no? Es decir, una cosa es que en un primer momento no se supiera cómo garantizar las medidas de seguridad sanitarias, pero ya tenemos experiencia sobrada en otras múltiples, incluso instituciones y administraciones, para poder garantizar esa incorporación de ese funcionariado en condiciones de seguridad sanitaria y, sin embargo, no dejar de darle a la ciudadanía y de prestarle a la ciudadanía pues este servicio básico y esencial al que tienen derecho.
Pero, ¿sabes qué pasa, María? Que es que desde Santa Cruz de Tenerife, pasando por el Ayuntamiento, también por el Pleno del Ayuntamiento de Telde, el Congreso, el Senado, el Parlamento Canario, o sea, no tiene mucho sentido que esta ciudad, que es cocapital de Canarias, sigamos como si estuviese en el peor momento, gracias a Dios que no lo estamos, ¿no? Y cumpliendo las medidas de seguridad, la separación y demás, nosotros entendemos que el Pleno ya tiene que dar el salto a ser presencial 100%. Pero es que si no lo exigimos, vamos a seguir así, porque bueno, ellos parece ser que el Grupo Gobierno está mucho más cómodo de esta manera.
Pero Pleno y Administración Pública también, trabajando
en la Administración Pública. Claro.
Nosotros estamos, sobre todo, como era con grupo, administraciones del Estado que estaban dando citas a gente de Tenerife en El Hierro o a gente de La Palma en Lanzarote. Es decir, no estaban, había una falta de organización y una falta de atención ciudadana, incluso en organismos supraestatales, o sea, estatales, ¿no? Del CEPE, etcétera. Y eso no se puede sostener, sobre todo teniendo ya pues a los niños en los colegios, a otras administraciones teniendo presencialidad. Eso no quita y ni es incompatible con el debate sobre la administración electrónica o el teletrabajo. Son debates completamente compatibles. Lo que no se puede es tener a ciudadanía en listas de espera o cada 6 meses para poder tener una cita presencial.
No, María, cuando sabemos
que esas familias, y sobre todo esas familias que suelen recurrir a este tipo de servicios, o no tienen internet en sus casas, o no tienen los medios, o no tienen los conocimientos.
Es muy
y
sencillo.
No se puede pasar de un día para otro de dejar prestar servicio a esta ciudadanía que lo necesita.
Teletrabajo, sí, siempre y cuando pues produzca una mejor asistencia al público, al ciudadano.
Exacto.
Teletrabajo, sí,
pero ¿sabes qué pasa? Mira, ahora salieron la lista provisional de las ayudas.
30 segundos, Pepa, que nos vamos. Venga, en 30 segunditos.
No, que ha salido para presentar la documentación de las ayudas al alquiler del Gobierno Canarias, y claro, tiene que ser todo por vía telemática. Es que la gente, todo el mundo no sabe utilizar la vía telemática, porque es que son normalmente familias sin recursos, o sea, que no es fácil.
Bueno,
telemático, es decir, si tú no usas los papeles, al final te la van a quitar porque no has podido aportar la documentación que te piden.
Tremendo. Nos tenemos que ir, Pepa. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. A cuidarse.
Adiós.
Igual, María, lo mismo para ti. Gracias.
Otro para todos ustedes. Gracias.
12 del mediodía en Canarias, Boletín Informativo.
Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE. Qué impotencia lo que están viviendo los vecinos de La Palma, los que viven más cerca del volcán que ayer entraba en erupción y que asisten atónitos a este fenómeno de la naturaleza que está devorando literalmente algunas de sus casas.
Sí, que esa es mi hija y perdió todo lo perdió.
¿Su hija?
Sí, mi hija lo perdió. Toda una vida y sacrificándose y perderlo todito, ropa. No pudo quitar nada, su dinerito que tenía dentro de la casa. Esto es muy duro. Primero la pandemia, después el fuego y ahora lo peor.
La casa de la hija de Ángeles es una de las 100 que ya se han quemado. ¿Cómo no va a estar afectada? Imagínate, como nos decía ella, el esfuerzo de toda una vida sus recuerdos arrasados por una lengua de lava imparable que no se puede detener, además, de ninguna de las maneras. Ese magma avanza hacia el mar y lo hace lentamente a unos 5 kilómetros por hora, para que te hagas una idea, la misma velocidad que si fuéramos andando a buen ritmo. Y a su paso va dejando una cicatriz irreparable. Pese a ello, lo importante es que no ha generado daños personales gracias a la evacuación de unas 5.000 personas de las zonas de mayor riesgo.
Atención, atención, les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda.
Pues así, iba recorriendo las calles la Guardia Civil para que los vecinos de las zonas más próximas desalojaran, abandonaran sus casas, una evacuación que no les ha pillado de sorpresa porque sabían que esto iba a suceder. La duda era cuándo. Llevaban 8 días con miles de temblores bajo la tierra, lo que se conoce como enjambre sísmico, y los expertos ya habían advertido de una inminente erupción. Por eso muchas familias ya estaban preparadas con lo imprescindible, guardado en una bolsa o en una maleta, la documentación, las tarjetas, las medicinas, por si tenían que salir de sus casas corriendo, como finalmente ha sucedido. La verdad que las imágenes que nos está dejando la erupción del volcán son impactantes. Especialmente las de la noche con la oscuridad. Las imágenes de esta noche que han sido tremendas. Esos ríos de lava incandescente avanzando. Unas imágenes que nos llaman además muchísimo la atención porque hace justo medio siglo que no sucedía algo así en nuestro país. La última erupción tuvo lugar también en La Palma en octubre de 1971 y provocó una víctima por inhalación de gases. Precisamente es de lo que también se está pendiente ahora, de esos gases que ya está liberando la erupción volcánica y también de la ceniza, que ya ha llegado a 3 kilómetros de distancia, según nos están contando los compañeros de COPE que están allí trabajando sobre el terreno y con los que vamos a hablar enseguida. ¿Y todo esto hasta cuándo? Pues esa es la pregunta ahora y no parece además que vaya a tener una respuesta clara porque el volcán podría estar horas, días o semanas emanando lava, una incertidumbre que acompaña a este fenómeno tan espectacular e hipnótico como peligroso y dañino. Es lunes 20 de septiembre, un día en el que tenemos que conocer también otras noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. A ver si adivinas de lo que vamos a hablar ahora. Es ya un clásico los informativos.
La luz.
Efectivamente, y también el butano. Sube el butano y también vuelve a subir la factura de la electricidad. La bombona de butano costará a partir de mañana martes 16,12 euros, un 4,88% más que hoy, el precio más alto desde 2015. Y la luz nos cuesta hoy un 7,6% más que ayer, que es el precio medio de hoy, es de 156 euros con 75 céntimos el megavatio hora. Contamos además, y para esto tenemos que volver a Canarias, pero con otros matices, que ha sido desarticulada en Tenerife una banda de la mafia italiana que presuntamente blanqueó más de 10 millones de euros procedentes de estafas informáticas realizadas por toda Europa. La policía ha detenido a 106 personas a las que acusa, entre otros delitos, de pertenencia a organización criminal, estafa, tráfico de drogas, secuestro, lesiones, coacciones, en fin, Pilar, que no les faltaba de nada, ¿no? Al menos 8 personas han muerto también y 24 han resultado heridas en la Universidad Rusa de Perm, en los Urales, después de que uno de los alumnos abriera fuego nada más entrar en el edificio. El joven ha sido detenido. Contamos que el obispo de Tenerife, Bernardo Árbalez, ha expresado su cercanía y solidaridad con todos, especialmente con las personas que han sido evacuadas y que han perdido sus bienes por la erupción del volcán en La Palma. Pide a la Virgen de las Nieves su intercesión para que este fenómeno de la naturaleza cause el menor daño posible. Esta tarde, además, se celebra la segunda sesión del Seminario de Ecología Integral, organizado por la Conferencia Episcopal en colaboración con la Fundación Pablo VI. Participarán, entre otros, el jesuita Jaime Tatay y la secretaria general de Justicia y Paz, Isabel Cuenca.
Gracias, Ángel. Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça, ¿no?, cierra la jornada contra el Granada.
Ronald Koeman está en el centro de las miradas barcelonistas después de la derrota contra el Bayern de Múnich. Hoy recibe al Granada en el cierre de la jornada y su futuro es tema de conversación en las salas de prensa.
Pero no puede ser que tengo que contestar preguntas antes del partido del Bayern sobre si voy a renovar un año más de contrato. Perdimos contra el Bayern y ahora seguramente los próximos pregunta si tengo miedo a mi futuro, que al final cuentan los resultados y nada más, y no tengo ni un miedo en mi futuro. al final decir el club en nombre del presidente.
El partido es a las 9 de la noche. En el Barça hay bajas importantes, entre otras Jordi Alba, Pedri, Dembélé o Ansu Fati. Lo contamos en el tiempo de juego a las 8:30. Mañana empieza otra jornada. El Atlético de Madrid juega en Getafe, pendiente de la sanción a Joao Félix, que vamos a conocer también mañana por la mañana. La previsión es de un partido, dos como mucho si se estima un lanzamiento del balón a la grada.
Todo eso a partir de las 3, sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:07 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Por cierto, nuestros oyentes, estuvimos hablando en el tiempo de análisis sobre las ayudas a personas más desfavorecidas, ¿no? Y sobre todo los problemas que tienen con esto del teletrabajo, que le dan cita para mucho tiempo. Bueno, oyente dice, a los servicios sociales le importa un bledo, ya sea presencial o no presencial, da exactamente lo mismo, da igual. Echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa, cuéntanos.
En Gran Canaria se enviaron ayer efectivos de emergencia, entre ellos bomberos, para ayudar a controlar los incendios producidos por el volcán. Antonio Morales, presidente del Cabildo Insular, destaca que se trata de un fenómeno natural para el que hay que estar preparado las islas al ser volcánicas. Sin embargo, también insistía en que hay que estar atento a otras cosas, como los efectos del cambio climático.
Tenemos que ser conscientes que en estas islas, y por nuestra fragilidad, tenemos que estar preparados para muchas más cosas. Las afecciones del cambio climático, las venimos diciendo, se van a suceder en los próximos años. Por lo tanto, tenemos también que irnos preparando. Tenemos que irnos preparando en el planeamiento, porque va a aumentar el nivel del mar. Tenemos que prepararnos en el sector turístico, porque van a cambiar los avisos. Tenemos que prepararnos porque van a haber precipitaciones intensas en muchas ocasiones. Y tenemos que prepararnos para que haya agua en las cumbres. Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta, como cuando nos advierte que el volcán va a erupcionar en 15 días.
Además, el presidente de Gran Canaria ha valorado la opción que planteaba la alcaldesa de Mogán en nuestros micrófonos de trasladar la llegada de pateras al muelle de Arinaga en lugar de Alguineín. Morales asegura que esta decisión ya se valoró y resultó incompatible por la altura del muelle y por el viento. Sin embargo, destaca que son los técnicos los encargados de tomar la decisión.
Me parece que ese tema se ha puesto sobre la mesa en alguna ocasión. Yo creo que en algún momento se planteó también como alternativa, pero los técnicos lo descartaron. Entiendo que parece que la altura del muelle no era la adecuada para después desembarcar a estas personas, y por otra parte el viento podía dificultar las operaciones. No me corresponde a mí, serán los técnicos los que decidan, pero yo no tengo ningún problema en que se trate en cualquiera de los puertos que existan en nuestra isla.
Y un último apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado 3.077.998 dosis de vacunas, lo que supone que el 84,22% de la población diana ya está vacunada.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información. No te vayas muy lejos. En 20 minutitos, son las 12:09 minutos, algo de publi. Enseguida vamos a presentarles un nuevo espacio llamado Palabras Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros.
El gobierno va a mantener la rebaja del IVA para bajar el precio de la factura. Rebajará el de electricidad del 5% y anunció que va a detraer los beneficios que están obteniendo las nucleares e hidroeléctricas que no utilizan gas ni emiten CO2, soluciones simples y populistas. Ahuyentar inversores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millerbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización. Estación Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un velillo es una piedra con una persona muy bruta y se lo dice un canario, más vale que no discuta.
A la pena llaman magua, el borracho está jalado.
Vamos a escuchar un poquito esto, que mola, mola mucho.
Cuatro está encajado.
Si vemos algo torcido, solemos decir cambao. Y si no nos gusta así, le decimos.
Y cuando uno tiene mal cuerpo también dice estoy cambao, un poquito cambao.
Sí, sí, sí.
Hola Carla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Bueno, tenemos por aquí una sección de palabras canarias, ¿no? Hombre, muchas las conocemos. Lamentablemente algunas han ido perdiendo, sí. Pero por eso nosotros lo que queremos aquí es insistir para que se recupere nuestro léxico canario.
Y además también, Javier, también hay que destacar que si alguien nos está escuchando y quiere participar y mandarnos alguna palabra canaria...
Qué guay, eso está guay, sí.
Pues por favor, participen con nosotros, que a nosotros nos encanta hacer radio con ustedes.
610-108005, envíenos una palabrita canaria. 610-108005, nosotros tenemos alguna propuesta, estoy convencido de que todas las conocen, ¿no, Carla?
Sí, hoy la verdad que para abrir esta nueva sección, pues me gustaría y traje... pues unas palabras que yo creo que todos lo hemos escuchado o lo hemos utilizado.
Sí.
Por ejemplo. Machango.
Machango.
Hombre, a ver.
Eso lo hemos utilizado mucho y a veces de forma peyorativa, ¿no?
Sí,
un machango, bueno.
Pero bueno, por ejemplo, puede ser alguna madre o alguna doña que dice, ponte serio y deja de ser machango.
Sí, también.
No, en plan, no haga boberías, porque también. El significado es, se utiliza con tono descalificativo para llamar a alguien tonto, payaso, pero literalmente es un muñeco. O sea que al final es un machango.
Sí, lo utilizamos como muñeco. Mira el machanguito este y tal.
O sea, entonces, que... pues ya saben, machango, y nos encanta porque es como llamarle...
Pero hay que decirlo con tono, Carlos. Las palabras canarias, hay que... Este machango, hay que decirlo así.
Fuerte machango.
Fuerte machango.
Fuerte machango, ¿no? Esa yo creo que es la expresión más utilizada. Javier. Pero bueno, ¿qué te parece si Venga. Hacemos un tenderete?
¡Oh! Yo soy aficionado a eso.
Yo también.
Ya sé,
¿verdad?
Que tú también.
Y yo creo que nuestros oyentes también. Un tenderete se monta cada dos por tres.
Ay, tenemos una canción muy muy canaria que se llama Qué tenderete, qué tenderete. ¿Y quién no ha cantado eso de qué tenderete, qué tenderete?
¿Y sabes qué es un tenderete? Hombre,
me imagino fiestita, que sí, ¿no? Una fiesta con los amigos, exacto, pasándolo bien. Pero a ver, a lo mejor tú tienes por ahí una explicación o
bueno,
una definición.
Bueno, es una buena justa fiesta. ¿Mm? Pero suele abundar la comida y la bebida. Eso,
mira,
de eso
Marcelo,
que nos falte.
Busca el tenderete ahí, el qué tenderete. Vamos a poner el qué tenderete.
De eso,
¿vale?
Que nos falte. Y, por ejemplo, solemos decir, o lo podemos usar, después del tenderete el sábado, tuve que estar a dieta 4 días, por ejemplo. O en la cama 4 días.
Menudo tenderete, Cristiano.
Sí, Cristiano, sí, Cristiano. Y además nos encanta, no solo por la palabra, sino porque donde hay comida, hay bebida en abundancia, comida en abundancia, no hay peros que valgan, Javier.
Mira, sabes que nuestros oyentes, mira, me acaban de mandar un par de palabras. Una es cirrio.
Cirrio.
Cirrio, yo esta no la conozco.
Esta yo no la conozco. Yo me la voy a preguntar para la semana.
Es hace corriente, hace frío. Uy, qué cirrio.
Pero no es como fuerte pelete.
Fuerte
por
pelete, no, viruje. Pero mira, ya tenemos otra.
Ya tenemos otra.
Cuando,
hace
cuando usted tenga frío, usted tiene que decir, vaya cirrio tengo, Cristiano, ¿no?
Sí, sí, la verdad.
Ah, y nos dicen berija. Ah, también, berija, también, sí, berija. Sí. El berija este.
Yo creo que voy a aprender mucho en esta sección, porque la verdad que, bueno, la gente ya sabe que soy Carla Reiti, tengo apellido y familia vasca, pero también soy canaria. Soy más canaria que el gofio.
Me vamos a escuchar el que tendré.
Venga, vamos.
Arráncate, Carla.
Arráncate
a cantar ahí.
Arráncate. No sé, ¿eh? Yo cantar no se me da muy bien, Javier.
Salimos de la
tele. Uy, los cofiones.
Hombre, qué maravilla, ¿eh?
Por la
esto sí que se pegan buenos tenderes, ¿no? Yo creo que sí. Con las parrandas, que también es
Ay,
otra.
Me encantaría un tenderecito, ¿eh?
Sí, la verdad que se echan falta. Pero bueno, hay que ser pacientes, ¿eh?
Me encanta. Pero vamos al resto, es que a mí me gusta mucho. Flores canarias.
Hombre. ¿Y cuánto se está perdiendo? Desgraciadamente.
Hay que mantenerlo. Un enyesquito ahí, ¿eh? Cantando eso con los colegas, con los amigos, no me digas.
Sí, sí, y sobre todo, golismear.
Ah, golismear,
que es la otra palabra que he traído.
Eso decía mucho mi abuela. Vete para allá, está golismeando.
Está golismeando todo el rato, ¿no? Pues bueno, como se puede. Como pueden.
Imaginar, como pueden pensar.
Golismear, cotillear, espiar. Se usa sobre todo para referirse a los que se meten en la vida de los demás, al final. Porque, Javier, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Déjate de estar ya golismeando y vente a casa, ¿no?
Porque deja de golismear. ¿Qué haces tú golismeando por aquí? Eso yo creo que, claro, golismear, de oler, a mí me suena, no sé, cuando los perros se ponen a golismear, ¿no? Que se ponen ahí y que lo huelen todo. Pues nosotros también en muchas ocasiones imitamos a los perros.
Sí, sí, desde luego.
Bueno, Carla, tenemos golisnear, pero tenemos más palabritas canarias de las nuestras.
Pues sí, hay una que yo creo que también la ha utilizado cualquier persona o cualquier canario o canaria que nos esté escuchando, como por ejemplo, tolete. Fuerte tolete.
Vaya tolete.
O vaya toleta también, porque ahí también se utilizaba, ¿eh?
Hay de todo, hay toletes y toletas.
Sí, sí, vamos a el lenguaje inclusivo que le llaman ahora, ¿no?
Mira, me dicen, esta sección mola fleje.
¿Mola fleje? Sí. Oh, pues esas son las palabras.
Esta está bien.
¿La de fleje o mola no? Mola desde la
mola no es nuestro, pero mola fleje sí.
Mola fleje sí, eso sí, hombre.
También es muy nuestro.
Y además que eso es lo que queremos, que estén con nosotros y participen con nosotros, nos manden palabras canarias porque nosotros las vamos a buscar y vamos a intentar hablar sobre ellas pues todos los lunes, porque sin duda alguna ustedes hacen la radio con nosotros. Uh-huh. Pero como ya sabes, como estábamos hablando, tenemos que extender la palabra de toleta y toleta, uh-huh, que lo habíamos utilizado mucho.
Que hay muchos toletes y toletas por aquí, ¿verdad? Exacto. Y ya saben ustedes lo que pasa.
Y también se utiliza como descalificativo para decir tonto, bobo, boba.
Pues mira, nos acaban de enviar un mensaje de audio, a ver si lo podemos escuchar.
Bueno, se lo oí a la tía de mi mujer,
¿sí?
en Risco Blanco, y la señora me dice, ¿hace cirrio?
Hace sirrio, es decir, que hace fresquito, hace
peletillo. Hace sirrio, pues la verdad que no lo había escuchado, voy a, creo apuntamos. Que voy a empezar a utilizarlo, porque lo del pelete, sí, fuerte pelete.
Estoy de acuerdo que vamos a aprender un montón.
Vamos a aprender muchísimo, tú imagínate en la cumbre, fuerte pelete, fuerte Javi, pelete. Pero ahora es fuerte sirrio.
Qué rico es pasar pelete en la cumbre con un vinito buenísimo. Ahí abocado, ¿verdad? Oh. A ver, vamos a hacer el repaso, ¿qué palabras hemos conocido?
Pues hoy las más sonadas, machango.
Machango.
Tenderete.
Tenderete.
Golisnear y tolete.
Pues me voy a tenderete.
Qué rico.
¿Te viene?
Yo también, yo me voy. Con,
vamos,
hombre,
vamos.
Claro que sí.
Cuando eres mundo serena. Cuando eres mundo serena. Por la calle Juan de Vera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:22 minutos, nos ponemos un poquito serio. A esta hora de la mañana queremos saludar al presidente de la Autoridad Portuaria, a Luis Ibarra, quien tenemos ya en línea. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, le quiero preguntar por esa ampliación del muelle Reina Sofía, un poco cómo van los trabajos, si hay plazo también de finalización y un poco exactamente qué es lo que se quiere hacer ahí, don Luis.
Bueno, la finalización está prevista para final de este año, a lo mejor las dos primeras semanas de enero, o sea que finales de enero del 2022 estará ya la última ampliación del Reina Sofía, que es la definitiva. Ya no hay previsto ningún crecimiento adicional en este muelle, y lo importante es que esta ampliación, primero, va a lograr añadir cerca de 400 metros lineales para todo lo que es nuestro día a día, ¿no?, de gestión portuaria, que ahora mismo tenemos la línea de atrás que cerca del 90% de utilización, o sea, prácticamente llena. Y segundo, que esta obra nos va a permitir sacar en el 2022 la ampliación del muelle deportivo. Sin la ampliación de Reina Sofía, la ampliación del muelle deportivo sería inviable, porque chocaría, ¿no? Vendría el agua del mar y tendríamos que hacer una obra cercana a la ciudad, pues bastante aparatosa, ¿no? Uh-huh. No tendría pues una visión desde la ciudad, pues acorde a lo que queremos convertir a las Palmas de Gran Canaria en un punto de referencia en lo que es un destino de cruceros y de calidad turística de la ciudad.
Uh-huh. ¿Exactamente qué tipo de atraque se quiere hacer en este muelle?
Bueno, nosotros ahora mismo hicimos una apuesta hace varios años por todo lo que es el trabajo offshore de perforación. Ahora mismo el puerto está empezando a volcarse también con todo lo que son las estructuras de offshore eólica, y este muelle pues tiene en torno a cerca de 25 metros de profundidad, que le va a permitir pues continuar realizando pues todo este trabajo de reparaciones navales que se vienen realizando en este muelle, ¿no? También es verdad que lo que se logró, ¿no?, de utilización de este muelle para el sector de reparaciones navales determinó que determinadas actividades del muelle de descarga de graneles se hayan posicionado en el muelle de Arenaga, el cual pues a fecha de hoy pues tiene lleno ya la línea de concesiones.
El hecho de instalar ahí la posibilidad de un muelle deportivo quiere decir que se va a suavizar el muelle deportivo que tenemos, en fin, en primera línea de playa, aquí, en primera línea de costa, perdón, el que conocemos todos de la Avenida Marítima.
Sí, vamos a hacer ya tenemos un planeamiento acordado hace ya cerca de 3 años con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestro objetivo es duplicar el número de embarcaciones. Tenemos un puerto bastante limitado. Tenemos este año 3 regatas de salida de la ARC hacia el Caribe. Y bueno, no podemos cubrir la demanda de este destino europeo que tenemos, ¿no?, en los meses de otoño e invierno. Hay muchas solicitudes que tenemos que denegar, y si ustedes pasean ahora pues por la zona de la playa de las Alcaravaneras verán muchos barcos de recreo fondeados, porque nos vemos obligados a sacarlos por los compromisos que tenemos con la RC. El objetivo es que, bueno, pues que Las Palmas de Gran Canaria se siga convirtiendo cada vez más en un referente en este sector azul relacionado con el turismo, y bueno, pues vamos a hacer esta apuesta en el 2022.
Le quiero preguntar también por esa propuesta del consejero de presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, que ha solicitado que los cabildos asuman la gestión de los puertos y refugios pesqueros, don Luis?
Bueno, esto es un tema que compete a la comunidad autónoma y al Cabildo. Nosotros, como autoridad portuaria, solamente tenemos competencia en los puertos de interés general, que son 5 en la provincia de Las Palmas: el puerto de Arrecife, Puerto Rosario y aquí en Gran Canaria, pues Arinaga, Sabineta y el Muelle de la Luz. Por lo tanto, pues en este debate nosotros no tenemos intervención directa, ¿no?
Le quiero preguntar también sobre otro asunto que destapó la cadena COPE. Estuvimos hablando con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y ella proponía la posibilidad de que fuera el Muelle de Arinaga el que recibiera esa primera atención a los inmigrantes en vez del Muelle de Arguineguín. Vamos a escuchar, si le parece bien, lo que nos decía Onalia Bueno.
El Muelle de Arguineguín siempre ha sido el punto de encuentro de la Salvamar. Está a 200 metros de las primeras viviendas residenciales. Un muelle pesquero donde tiene una actividad económica importante, donde hay un restaurante. Y en lo que habrá que plantearse, el Muelle de Arguineguín debería ser el punto de referencia para que sigan llegando las pateras, porque mi propuesta es que, ya que la logística es la que es, que arriba la Salvamar y la Guardamar al Muelle de Arguineguín y se los llevan después, quizás el planteamiento tendríamos que ponerle si el muelle considerado para ello no tendría que ser Arinaga al ser un puerto del Estado.
Nosotros estuvimos hablando este fin de semana con Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes, donde está ubicado Arinaga, y estaba de acuerdo con Onalia. Nos decía lo siguiente, don Luis.
Como bien reconoce la propia alcaldesa, no tenemos ninguna competencia en esta materia, ni en inmigración, ni además tampoco dentro de lo que es el recinto portuario al ser de titularidad del Estado. Pero por parte del Ayuntamiento no existe ningún problema. Es más, coincido con la alcaldesa en que el espacio, si es compatible con la actividad que en estos momentos existe en el puerto, permite un nivel mayor de intimidad a la atención a los inmigrantes.
Administraciones locales de acuerdo. ¿Qué habría que hacer para convertir el Muelle de Arinaga en esa primera atención a inmigrantes? ¿Y si se puede hacer, don Luis?
Bueno, en primer lugar habría que destacar el esfuerzo conjunto que ha hecho la Autoridad Portuaria de Las Palmas con la delegación de gobierno en materia, pues, de estos inmigrantes durante este último año. No solamente en Gran Canaria, sino también en Lanzarote y Fuerteventura, donde hemos colaborado pues para ubicar tanto en el puerto de Arrecife como en el puerto de Rosario, pues instalaciones de respuesta inmediata cuando entran con las embarcaciones del Ministerio de Fomento, ¿no? Con la salvamaria. En Gran Canaria también el puerto de Arinaga pues se ha utilizado en alguna ocasión, también el puerto de la Luz para ese primer desembarque, pero esto es un tema que lleva a Capitanía Marítima. Por supuesto, el puerto de la Luz siempre está dispuesto pues a trabajar en común, en conjunto, para buscar nuevas soluciones, pero lo que nos dice Capitanía Marítima, que muchas veces todo este tipo de embarcaciones que ya vienen por los migrantes con muy mala situación física, pues el puerto más cercano que tiene es el puerto de Arguineguín, que retrasar pues una hora aproximadamente, lo que puede ser hora y media, ¿no?, llegar a Arinaga, muchas veces se puede poner en peligro la salud de estos migrantes, y que por ello ellos han decidido, por cuestiones técnicas, el puerto de Arguineguín, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues Capitanía Marítima en este caso quien decide. Hay veces que entra en Arinaga, hay veces que entra en el puerto de la Luz, pero nosotros no intervenimos en ese debate, ¿no?
¿Y usted qué opina, don Luis, como presidente de la autoridad portuaria? ¿Ve factible, apuesta por el muelle de Arguineguín, algo que ya hizo ya al principio de todo cuando comenzó la crisis migratoria?
Bueno, hay que recordar que cuando empezó la crisis migratoria nosotros posicionamos el espacio que teníamos en la zona franca en el cercana, ¿no?, a escasos metros del muelle de Arinaga. Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar con aquellas medidas que nos diga la Delegación de Gobierno y Capitanía Marítima, pero vuelvo a incidir, cuando tengan que venir a Arinaga estaremos allí, y incluso cuando han venido muchas veces al Puerto de la Luz, que han desembarcado en nuestro muelle deportivo, pero Capitanía Marítima siempre nos ha recordado que el puerto para ellos más rápido es Arguineguín, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lo que se puede prever es que también pues el desembarco sea en Arguineguín y rápidamente trasladarse a cualquier otro tipo de instalaciones, en tierra o en Arinaga, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema, pero no es una decisión que tome la autoridad portuaria.
Pues muy claro. Luis Ibarra, presidente de la autoridad portuaria, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Nada, un placer. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Los precios subieron un 3,3%, empujado sobre todo por el encarecimiento del precio de la luz. ¿Cuánto se ha notado esa subida y en qué productos especialmente?
Por ejemplo, el aceite de oliva.
Del teletrabajo al empleo presencial. Y tampoco te creas que este camino es fácil. ¿Cómo va esta adaptación en general?
Pues Pilar, la verdad es que depende mucho de cada persona.
En España hay 29 millones de hogares con contratos de luz. ¿Y qué opciones tenemos pues para averiguar en qué mercado nos encontramos? ¿Cómo estamos?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Se ha subido a la grada, Vinicius. Agustín Caro, uno de los hombres a los que abrazó Vinicius en la celebración de su gol.
Buenas noches.
Muy
buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Para usted fue el día más feliz de su vida?
Eso es cierto. Yo soy socio del Madrid y el primer partido después de la pandemia, ¿cuál es mi sorpresa? Que la dedicatoria de Vinicius se viene hacia laterales y salta a...
Han aparecido amigos por todos los sitios, ¿no?
Me ha llamado gente que, bueno, pues de cuando estudiaba en la universidad, de amigos... Amigos, gente de la mili. Bueno.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
En octubre vuelve la Arena Saturday School del Colegio Arenas. A partir de los 4 años, aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido.
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros.
El gobierno va a mantener la rebaja del IVA para bajar el precio de la factura. Rebajará el de electricidad del 5% y anunció que va a detraer los beneficios que están obteniendo las nucleares e hidroeléctricas que no utilizan gas ni emiten CO2. Soluciones simples y populistas. Ahuyentar inversores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Estoy a la puerta de un colegio. Este colegio es un colegio especial, pues porque hay muchas familias pues que no tienen recursos para...
¿Ya ha entrado tú?
Sí.
¿Estás recibiendo educación especial en este
colegio? Sí.
¿Por qué necesita educación especial?
Bueno, él nace con una enfermedad rara.
Abren la puerta al conocimiento.
La mayoría de nosotros no tenemos ningún recuerdo de los 3 o 4 primeros años de nuestra vida. Esto se conoce como la amnesia infantil. ¿Qué es?
No es tanto que no lo recordemos, sino que no podemos acceder a ellos, ¿no?
De lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:35 minutos, echamos un vistazo de forma rápida, de forma express a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
La erupción del volcán en Cumbre Vieja en La Palma podría durar de una a varias semanas, pero probablemente no más de un mes, y con alta probabilidad no provocará un maremoto o tsunami, según el experto vulcanólogo de Ilustre Colegio de Geólogos, José Luis Barrera. Además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado esta mañana el centro de acogida de afectados por la erupción volcánica en La Palma, ubicado en el acuartelamiento del fuerte y atendido por Cruz Roja. Y un último apunte, el rey Felipe VI ha trasladado este lunes su ánimo a los habitantes de la isla canaria de La Palma ante la erupción del volcán Cumbre Vieja.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. cuando finalice el programa con los compañeros de la central. Son las 12:36. Una mínima pausa y seguimos.
FM. COPE Gran Canaria. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Los precios subieron un 3,3%, empujado sobre todo por el encarecimiento del precio de la luz. ¿Cuánto se ha notado esa subida y en qué productos especialmente?
Por ejemplo, el aceite de oliva.
Del teletrabajo al empleo presencial. Y tampoco te creas que este camino es fácil. ¿Cómo va esta adaptación en general?
Pues Pilar, la verdad es que depende mucho de cada persona.
En España hay 29 millones de hogares con contratos de luz. ¿Y qué opciones tenemos? Pues para averiguar en qué mercado nos encontramos, cómo estamos.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Todo ha subido un poco y se nota.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado en agosto hasta un 3,3%, y es que el coste de la energía provoca un efecto cadena que acaba encareciendo la cesta de la compra diaria.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Una rebaja de la factura de un consumidor medio.
El gobierno ha aprobado el paquete de medidas con las que quiere abaratar el recibo. Bueno, entre esas medidas está de traer lo que Pedro Sánchez definió como los beneficios excesivos de las eléctricas. ¿Puede un presidente del gobierno decidir cuándo unos beneficios son excesivos?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros.
El gobierno va a mantener la rebaja del IVA para bajar el precio de la factura. Rebajará el de electricidad del 5% y anunció que va a detraer los beneficios que están obteniendo las nucleares e hidroeléctricas que no utilizan gas ni emiten CO2. Soluciones simples y populistas. Ahuyentar inversores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Se ha subido a la grada, Vinicius. Agustín Caro, uno de los hombres a los que abrazó Vinicius en la celebración de su gol.
Buenas noches.
Muy buenas. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Para usted fue el día más feliz de su vida?
Eso es cierto. Yo soy socio del Madrid y el primer partido después de la pandemia, ¿cuál es mi sorpresa? Que la dedicatoria de Vinicius se viene hacia laterales y salta a...
Han aparecido amigos por todos los sitios, ¿no?
Me ha llamado gente que, bueno, pues de cuando he estudiado en la universidad, de amigos. Amigos, gente de la mili. Bueno.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. En FM.
COPE Gran Canaria.
General, los lunes lo que hacen los compañeros de deporte es repasar la actualidad, ¿no? Esos enfrentamientos, esos compromisos que han tenido nuestros representantes. Hay que tener en cuenta que hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas, un partido que será, como siempre, retransmitido por esta casa. Pero este fin de semana, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Hola, Jorge Pérez, ¿qué
Hola,
tal? Buenos
Javier,
días.
Buenas. Don Jorge Pérez García.
Don Jorge Pérez García, ¿qué tal? Buenos días. Minuto y resultado.
Quítame el don y súbeme el sueldo, sí. Que se decía antes, ¿no?
Eso se lo tenemos que trasladar a otro otra persona, nosotros. Decía que por fin tenemos baloncesto, las ganas que teníamos, Juanfran, ¿no?, de básquet.
Sí.
Y además, aún en prórroga, sufriendo, tenemos que contar una victoria del Gran Canaria.
Sí, efectivamente. En una prórroga, fíjate que fue ganando por más de 20 puntos durante el partido. Muy cómodo, además, el equipo de Porfi Fisá, con muy buenas sensaciones. Pero el tercer cuarto, que ya es histórico, ¿eh?, lo del tercer cuarto por parte del Gran Canaria, hizo que se acercaran hasta 10 puntos. Al final pudo mantener en el último cuarto la diferencia, pero lo igualó en los dos últimos minutos el equipo del Fuenlabrada. Ya en la prórroga, sí es verdad que sobre todo la entrada de un jugador cambió en los últimos minutos de lo que fue el partido para llevarse el triunfo del equipo de Porfi Fisac, de Miquel Salvo, que fue fundamental en los últimos instantes. Había jugado muy poquito durante el partido y fíjate que en la prórroga el Gran Canaria se fue por arriba. Importante, Jorge, y sobre todo arrancar bien, porque el año pasado fíjate cómo arrancamos también, ¿eh?
El arranque es fantástico, tenemos a jugadores, me acuerdo de una entrevista ahora que nombras a Miquel Salvo, que le hicimos no hace poquito al catalán, que decía que a Slaughter y a Dylan Ennis se le caían los puntos de las manos.
¿Sí?
Y es así, 21 puntos del que fuera jugador del Zaragoza y del Andorra. Hacía mucho tiempo que no teníamos intimidación, que no teníamos un tío que reboteara y que pusiera tapones como ha puesto hoy, que fue el mejor del partido con 25 de valoración, 13 puntos, 9 rebotes y 4 tapones. Tenemos variedad en ataque, pero hoy voy a ejercer yo de poli malo, tú eres el poli bueno. Voy a ejercer de poli malo porque quiero recordar esos más de 20 puntos que decías tú, fueron en concreto 25 puntos, y evidentemente eso no puede pasar, porque ayer salió cara, pero seguramente en el próximo partido saldrá Cruz, y además te vas con un escosor tremendo, 25 puntos, más por demérito del Gran Canaria que por mérito del Fuenlabrada. Eso es algo que evidentemente tienen que hacérselo mirar, hacer autocrítica, y yo simplemente quiero poner la lupa en esos 25 puntos que no se pueden echar por tierra, más teniendo en cuenta que al final de la rueda de prensa, Javi me mira así como un poco sorprendido, se molestó mucho con dos preguntas que le hicieron, preguntas muy correctas y muy normales a los compañeros en relación justamente a...
Estaba caliente, estaba caliente.
Claro, sí, esa situación, fíjate, de perder 25 puntos, y no puedes en la primera rueda de prensa de la temporada responder de mala forma, es que no puede ser.
Fíjate lo que han contestado a esa pregunta, al cambio que hubo de los puntos al final del partido, la diferencia que tiene al principio el Gran Canaria y cómo se quedó después de la prórroga.
Esto es la Liga Endesa, sabemos dónde estamos, ¿no? Aquí un equipo gana de 18 y puede perder una final. Aquí un equipo está metido y otro... ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es mejor? ¿Que ellos han jugado bien o que nosotros hemos hecho mal? O al principio, yo creo que nosotros hemos jugado muy bien y luego ha habido un empuje, un carácter, una ambición que ellos lo han hecho muy bien. Y es así, es deporte, y una vez juega uno bien, otros mal.
Una vez bien, otras mal.
Estábamos quedados, ¿no? Estaba enfadado, Porfi.
Sí, en general estuvo enfadado durante toda la rueda de prensa. Dice que el Gran Canaria estuvo mejor, llevó el tiempo del partido, pero no fue así durante todo el encuentro. Y como dice Jorge, no se te puede escapar una diferencia de 25 puntos, llegar a la prórroga y al final casi sudando. Y por un jugador que había jugado muy poquito durante el partido, fue el que le salvó con un rebote, con una canasta y con una asistencia, como es el caso de Miquel Salvo. Pero bueno, en definitiva nos quedamos con la victoria. Mejor arranque que la temporada pasada, sí, por parte del Gran Canaria, que tuvo un arranque, bueno, aunque queda todavía el Barça, queda el miércoles, veremos lo que sucede, pero de momento con una victoria que sin duda hace por lo menos que las aguas estén un poquito más tranquilas.
Bueno, y fútbol, y juega la Unión Deportiva Las Palmas ante el Burgos.
Sí, en, fíjate, 8 horas y 15 minutos y 45 segundos. A las 8 de la noche será el partido. Desde las 7 y media lo contaremos en los micrófonos de COPE más Gran Canaria a través del 103.0 de la FM, 102.9 en el sur, 98.3 en Lanzarote y Fuerteventura, y ojalá con una victoria, porque yo imagino, Javi, Jorge, que si pierde la Unión Deportiva, vamos a encender a luz ámbar. Ahora que están de moda los semáforos, pues encendemos la luz ámbar para el técnico.
Fíjate que el partido, aún hablando de la séptima jornada, ¿verdad?
Sexta
jornada, perdón, es no sé si vital, pero muy importante. Uf. Más teniendo en cuenta el que viene, que es
Jorge, eso de decir que es vital.
Sí, sí, Javi, porque...
Pero es que ha ganado un partido de Las Palmas, ¿eh?
Que no termino de entender y con la que no estoy de acuerdo, y es que arranca una temporada y a la quinta, sexta, séptima jornada, octava, cuando estás muy alejado de los puestos de arriba, se le quita hierro. Bueno, esto acaba de comenzar, sin embargo, esto es como un partido de fútbol. Si tú en un partido de fútbol, en el minuto 20 pierdes 2-0, tú lo menos en lo que piensas es, oye, no queda tiempo para remontar. No, 2-0, esto es terrible, esto es igual. Son 9 puntos que se te han escapado. Uh-huh. Y como pierda Las Palmas en el campo del Burgos y tropiece en casa ante la Ponferradina, se te disparan los de arriba 7, 8, mínimo 9 puntos. Y a ver quién remonta eso, por mucho que esté arrancando la temporada. Por otro lado,
si se pierde Ponferradina y se pierde hoy, yo creo que...
¿Mel estaría en el alambre? Eso por descontado.
Correcto. O algo más. De momento en el alambre, seguro.
Vamos a mirar el vaso medio lleno. Por otro lado, es decir, si Las Palmas es capaz de ganar hoy, fíjate que a pesar de lo regular que lo está haciendo, siendo generoso, si Las Palmas gana hoy, Javi, se colocaría séptimo séptimo u octavo, increíble. Me
pero si pierde por más de dos goles, se pone en descenso.
Pues por eso.
Pero si pierde si gana hoy, 3-1 o 2-0, Las Palmas si están en descenso.
Y después le eres capaz de meter la mano a la Ponferradina, que es el líder, el sorprendente líder en casa, te colocas a la 3 de la Ponferradina.
Tú eres ahora el poli bueno y yo el poli malo. Si Las Palmas pierde por dos goles, está en descenso. Tú dices que si Las Palmas gana, está en promoción. Ojalá que ocurra lo que tú dices, pero...
No, séptimo clasificado, se quedaría
exacto,
un paso
se quedaría un paso, pero puede suceder cualquier cosa. Vamos a escuchar a Mel, si te parece, hablando del partido de esta tarde, a las 8 de la noche, de las 7 y media aquí en la COPE.
En un campo histórico, contra un club histórico, que viene de un ascenso y que lo está haciendo bien. Así que, bueno, pues con todo eso, intentar, como te he dicho, dar nuestra mejor versión.
Oye, por cierto, que acaba de decir Mel, recién ascendido, pero cuidado con los recién ascendidos, que ya lo vimos aquí en el Ibiza, que estuvimos a punto de perder el partido.
Por ejemplo, y fíjate cómo está el Ibiza en este arranque de competición con Juan Carlos Carcedo en el banquillo. Dos bajas además importantes en la Unión Deportiva para hoy. No vuelve a jugar Raúl Navas con problemas en los isquios y es ausencia seria. Sergio Ruiz, esa sí es fundamental. Veremos cómo sitúa el puzzle el técnico de la Unión Deportiva para la jornada de hoy con el once inicial. Entra el francés Loyodis. Está también Viera, que seguramente será titular, pero bueno, hay que esperar a las 8 de la noche.
Vamos a ver si no cambia el entramado táctico. Yo confío en que Pepe Mel no juegue con 5 defensas. No tendría sentido ahora sin Raúl Navas, con Jonathan Viera incorporado, que es un futbolista.
Y en Burgos.
Sí. Sería una declaración de intenciones preocupante.
¿A qué hora les escuchamos, compañeros?
Desde las 7:30. El Burgos, por cierto, Javier, le ganó 3-0 al Valladolid. Que nadie piense que va a ser un paseíto el partido de esta tarde. Ojalá que gane el Unión Deportiva Las Palmas. Ojalá que tenga buenas sensaciones, pero fácil no va a ser. Bueno, no hay ninguno fácil, pero el de hoy tampoco.
Bueno, pues nada, escucharemos. Recuerden ustedes, en esta casa, a partir de las 7:30, Juan Fran Cruz,
Cope más Gran Canaria.
Cope más Gran Canaria. Venga, se atreven. Victoria, derrota, empate.
Venga, yo digo 1-2.
1-2 gana Las Palmas.
Exacto. No estoy muy convencido, pero voy a decir 0-1.
0-1 gana Las Palmas. Bueno, pues yo 0-4. ¡Hala! 2. 12:47. Publicidad y
seguimos. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Estoy a la puerta de un colegio. Este colegio es un colegio especial, pues porque hay muchas familias pues que no tienen recursos para...
¿Ya ha entrado tu hijo?
Sí.
¿Está recibiendo educación especial en este colegio?
Sí.
¿Por qué necesita educación especial?
Bueno, él nació con una enfermedad rara.
Abren la puerta al conocimiento.
La mayoría de nosotros no tenemos ningún recuerdo de los 3 o 4 primeros años de nuestra vida. Esto se conoce como la amnesia infantil. ¿Qué
no es tanto que no lo recordemos, sino que no podemos acceder a ellos, ¿no?
De lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se ha subido a la grada Vinicius.
Agustín Caro, uno de los hombres a los que abrazó Vinicius en la celebración de su gol.
Buenas noches.
Muy
buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Para usted fue el día más feliz de su vida?
Eso es cierto. Yo soy socio del Madrid y el primer partido después de la pandemia, ¿cuál es mi sorpresa? Que la dedicatoria de Vinicius se viene hacia laterales y salta a...
Ah, han aparecido tenis. Amigos por todos los sitios, ¿no?
Me ha llamado gente que, bueno, pues de cuando he estudiado en la universidad, amigos, gente de la mili, bueno.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quedan tan solo 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Saben ustedes que este fin de semana comenzaban a abrir los locales nocturnos hasta las 4 de la mañana, el ocio nocturno hasta las 4 de la mañana. Eso sí, se les exigía que los clientes presentaran o bien prueba de antígenos, PCR, o el certificado de vacunación COVID. ¿Qué tal ha ido? Pues vamos a preguntárselo a Ciro Marrero, que es representante además de la plataforma Ocio Nocturno, propietario del MOMA. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes casi. ¿Qué tal?
Sí, bueno, yo buenos días. A mí hasta que no coma.
Hasta que no almuerce, buenos días, ¿no? Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué tal la noche?
Pues mira, por una parte muy ilusionado, evidentemente, por poder volver a ejercer, digamos que nuestro trabajo y hacer que un local funcione la gente pues pueda salir y que un negocio camine. Uh-huh. Al mismo tiempo, bueno, pues con todavía ciertos problemillas, adaptándonos a las exigencias que evidentemente ha impuesto el gobierno de Canarias, con bastante lógica por un lado, con falta por otro, depende de quién lo mire, evidentemente, y bien, la verdad que los inicios siempre son esperanzadores.
Sí, ustedes abrazaron esta posibilidad, ¿no? Ustedes, digamos que abrieron hasta las 4 de la mañana con prueba de antígenos PCR, es decir, prueba diagnóstica o certificado, ¿no?
Correcto, sí, porque es que además, es que es lo que le comentábamos a muchos clientes que llega a la puerta, es que hay que estar en la piel de un empresario que lleva como el local cerrado prácticamente año y medio.
¿Y la gente respondió, Ciro?
La gente respondió bien. Evidentemente, la imposibilidad de ir a un local de ocio nocturno y poder bailar, pues siempre es un pequeño escollo que todavía tenemos que salvar. Nosotros intentamos seguir muy a rajatabla las normas, no porque nos gusten, sino porque son las que se nos han puesto. Entonces, bueno, pues hay que seguirlas. Pero bueno, evidentemente la gente ha respondido y las noches han ido bastante bien para como estábamos. Así que, como te comentaba, contentos e ilusionados.
¿Sabes lo que pasa, Ciro? Que estoy viendo unas imágenes que no pasan en tu local, sino en otro, no voy a decir en cuál, que la verdad es que no nos gusta mucho, todo lo contrario, es en un local de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, y estamos viendo a muchos jóvenes totalmente apelotonados, ahí es imposible, no hay distancia de seguridad, no tienen mascarilla, y están bailando, es decir, las imágenes hablan por sí mismo, ¿no? Y es una pena que aquellos que cumplan, pues de repente se vean perjudicados por los otros que no cumplen, porque la verdad es que estas imágenes son tremendas, Ciro.
Me consta que es así, porque de hecho lo estuvimos hablando los socios el mismo sábado, y yo de hecho fui el que hice el comentario con mi resto de socios, haciendo, digamos, alusión a eso, a la cantidad de imágenes que llegan por todas las redes sociales, en el que, bueno, pues ya no es un tema de que en tu reservado te dejen bailar, que podría incluso yo defenderlo, sinceramente, sino que es verdad que la gente, bueno, pues está sin ningún tipo de control de distancia, sin esas medidas como la mascarilla cuando no estás bebiendo. Y la verdad que, bueno, pues pasa eso que comentabas, que al final siempre terminan pagando justo por pecadores, y yo creo que es un problema que tenemos que exigir que se resuelva desde las autoridades, desde la administración, porque siempre, por lo menos en mi local, te puedo asegurar que hemos actuado siguiendo a rajatabla las normas. Y digo, contra, si cuando no existía el COVID existían una serie de fuerzas de seguridad que venían vestidos de paisanos, porque eran de los que controlaban un poco el ocio y llegan un poco, digamos que, no haciéndose notar, y si hay un problema, pues oye, te enseñan la placa o te piden los permisos. Yo, ¿por qué no se hace lo mismo? Y a quien no está cumpliendo, se le pone una sanción administrativa o se le cierra. Es muy sencillo, que yo creo que es una cosa que se podía haber hecho, sinceramente, ya no ahora, en el verano pasado, que yo no tengo por qué haber estado cerrado un año y medio cuando la gente no ha cumplido esas medidas, claro, en terrazas, en bares normales y corrientes o en cafetería. Y yo, que me preocupé de hacerlo en un local con un montón de seguridad, he tenido que estar cerrado.
Si no cabe la menor duda, ustedes tienen también control de aforo. Por eso a mí me llama muchísimo la atención que esta medida, que viene a desahogar la difícil situación por la que estaban pasando el ocio nocturno, de repente algunos se crean que es la carta blanca para hacer lo que les dé la gana y tampoco ni siquiera cumplen el aforo. Y evidentemente tú no puedes controlar a la gente que esté en el interior que no baile. Eso no lo puedes hacer. Si ya es difícil ya el control en acceso a través de la prueba diagnóstica o de certificado COVID, que de repente alguno querrá engañarte, vete a saber, y que al fin y al cabo no sé si quieren hacer eso, los porteros, pues no tienen un conocimiento, no tienen una formación para saber si efectivamente le están engañando o no, lo que pasa aquí, pues tampoco se puede controlar.
Es muy complicado. Yo se lo explico a muchos amigos que tengo, que no son empresarios de ocio, y que, bueno, también lo han pasado mal con el COVID, ya sea porque han tenido familiares que han estado enfermos, y les explico lo complicado de mi situación y lo entre comillas fácil que yo veo el controlarla, entre comillas, fácilmente, como te digo, porque supone el poner más personal para poder controlar que la gente, porque al final la gente con copas, todos sabemos que todos cuando nos tomamos dos copas estamos entre comillas bien, pero cuando ya llevamos cuatro, pues ya el respeto, los controles son un poquito más, digamos que más vamos a dejarlo en manos de Dios casi, porque evidentemente la gente se suelta. Entonces ya supone un exceso de gasto para ese local el poder controlarlo. Si además metes mucha más gente de la que los permisos que tenemos ahora mismo nos dan habilidad para hacerlo un poquito, entre comillas, más fácil, pues súper complicado, que a las 3 de la mañana la gente que ya lleva 5 o 6 copas encima, si además hay mucho más público del que puedes controlar, consigas que no estén quietos, sí. Consigas que es imposible, o sea, se van a juntar, se van a pelotonar y van a bailar, 100% seguro.
Ciro Marrero, representante de la plataforma Ocio Nocturno, propietario además del MoMA, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias a ustedes por darnos voz, un saludo.
En FM
COPE Gran Canaria.
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros.
El gobierno va a mantener la rebaja del IVA para bajar el precio de la factura. Rebajará el de electricidad del 5% y anunció que va a detraer los beneficios que están obteniendo las nucleares e hidroeléctricas que no utilizan gas ni emiten CO2, soluciones simples y populistas. Ahuyentar inversores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Nos quedan 2 minutillos para llegar a la 1 de la tarde. Nos vamos, Guille. Nos vamos con la promesa de volver mañana, pero recuerden ustedes, ¿eh? El Cabildo de Gran Canaria avisa de una importante subida de temperaturas y el consiguiente riesgo de incendios forestales. No olvides que no hay mejor prevención que evitar la primera chispa de fuego. Por ello, no hagas barbacoas en el monte, no utilices maquinaria que genere chispas, ni tampoco quemes rastrojos. En una situación de alerta por riesgo de incendios, sé responsable. No aparques en lugares donde pueda impedir el tránsito de vehículos de emergencia. Eres cabildo, cuida tu isla. En la primera hora estuvo Marcelo Cordobés. En la segunda, Guillermo Correa. En la producción, como siempre, Ainhoa Martín. Y les habló encantado Javier Benítez. Pues lo dicho, se quedan ahora en un minutillo con los servicios informativos, el adelanto del mediodía COPE. Recuerden que las noticias de Canarias, muy pendientes del volcán, llegarán en 2 entregas, a la 1 y 20, a la 1 y 50. Será hasta mañana martes, adiós.